Nada, un día dije, hey, con lo que tengamos empecemos. Tenemos unos micrófonos malísimos. Ahí pueden buscarlo ya el primer episodio. Un hombre rodeado de hombres guapos se ve más guapo. Tú pones un hombre medio feo, con unos tipos ahí que se ven como que medio bien, las mujeres como que ah, todos se ven guapos. Las mujeres al revés. En un solo día, entrevisté el mismo día a Martín Torrijos, a Gaby Carrizo y a Ricardo Martínez. Eso no lo ha hecho nadie.
Bienvenidos a un nuevo episodio de Inspírate Podcast.
Debo decirles que estoy súper emocionada porque tengo un invitado de lujo y es un caballero. O sea, pocos caballeros han pasado por esta oficina tan femenina. Y hoy tenemos a un mega invitado que cae como anillo al dedo porque estamos en un momento determinante para el país. Vienen las elecciones, es momento de elegir al nuevo presidente de Panamá. Y yo creo que como jóvenes tenemos que crear estos espacios, instruirnos, debatir, sacar esas ideas de qué es lo que buscamos en el nuevo presidente de Panamá. Es por eso que tenemos de invitado a Oli Mesa, creador del podcast Oli Mesa, que está famoso, ya yo pasé también por esa silla. Bienvenido, Oli, gracias por aceptar la invitación.
A ti, Shedri, y un honor, la verdad que el podcast cae conmigo para un lugar tan femenino, un hombre bien femenino, así que feliz de estar aquí.
O sea, tú te consideras un hombre con energía femenina.
Claro, yo soy famosamente feminista, yo creo mucho en la igualdad. He dado sin fin de seminarios de defensa personal para mujeres. Mi gimnasio está 100% lleno de mujeres. He tenido más mujeres que hombres en mi podcast. Tú has estado ahí, me conecto mucho con los temas también que le gusta a la mujer. Así que definitivamente yo me siento como pez en el agua aquí.
Total, me encanta. Y gracias por sacar el espacio. Yo sé que en estos momentos estás activamente yendo a los debates, entrevistando a candidatos políticos. Así que creo que de aquí va a salir información que a todas las personas pues, de mi comunidad les va a interesar. Pero yo quiero empezar la entrevista conociéndote un poco a ti. ¿Quién es Oli Mesa?
Bueno, actualmente yo me puedo describir como un tipo que vive de hablar. Yo me acuerdo que hay una analogía que dice que las cosas más fáciles son las más difíciles de vivir. Ponte a pensar. Correr es súper fácil, cualquiera puede correr, pero ganar como Usain Bolt es súper difícil. Cualquiera habla, cualquiera puede hablar. Tú te puedes incluir en esta lista de los que yo voy a nombrar, pero muy pocos viven de hablar. Entonces ahora mismo me siento muy afortunado porque yo creo que hablando en tercera persona, Olimes es una persona que siempre ha podido vivir de lo que le guste y de lo que quiera hacer. En estos momentos estoy muy metido en el tema político, en el tema de información, de medios, podcast y demás. Pero bueno, con metas de que cuando pase este momento y esta época del 5 de mayo pueda volver a pelear, pues no como carrera necesariamente, sino que toda la vida lo he hecho y es algo que me llama, que me gusta, que me motiva. Tengo diferentes empresas, me considero un hombre de familia. Y básicamente eso es lo mío, los juegos de video, yo soy muy tranquilo, aunque la gente piense que de repente soy un poquito más zafado de lo normal, pues de repente sí lo soy, pero en mi cabeza y vocalmente, mi vida es muy tranquila y ahora mismo pues construyendo cosas que me gustan y que amo.
Yo creo que esa parte que acabas de decir de que de repente porque se te ve en el podcast súper natural, muy espontáneo, me parece que por el contrario es súper bonito ver a una persona auténtica, la gente conecta mucho con eso. Y eso de vivir de hablar me lo voy a copiar, porque
Claro,
dentro de lo que yo hago es un poquito
por
también de eso,
supuesto.
pero tú sabes que yo creo mucho en el poder de la palabra. Y pues qué bueno que la estés usando para cosas positivas y en este caso pues para enseñarle a los jóvenes un poquito también de lo que está pasando detrás de los debates. Y hablaste de la parte del deporte. Cuéntame un poquito de eso, porque empezaste en el deporte. ¿Cómo fue esa etapa de tu vida y cuál crees que fue el aprendizaje más grande que eso te dejó y que aplicas hoy?
Bueno, el deporte arranca en mi familia, toda mi familia fue atleta. Yo empecé a pelear a los 3 años y a los 22 abro mi gimnasio, Fight Shape, que gracias a Dios todavía sigue abierto, ya tiene que 15 años, una cosa
Wow.
así. Artes marciales, todo lo demás, pesas, personal training, toda esa vaina. Tengo mucho tiempo sin trabajar ahí, lo administro. Y nada, pues terminé peleando artes marciales mixtas, pude ir a la UFC, llegué a Panamá, saqué mi licencia de boxeo profesional, tuve la dicha de en solo 3 peleas cumplir uno de mis sueños, que fue ser el evento principal en Roberto Durán. Fui la pelea principal, gané por un knockout, el lugar lleno completo, tenía las peleas más taquilleras de los últimos, creo que 15 años. Muchos récords que en verdad me importan para mi papá, para mí y para mi familia, pues porque en verdad hace tiempo dejé de hacerlo de pelea por los demás, porque eso es importante poder generar esa taquilla, ojo, uh-huh, el término taquilla real, taquilla de boletos, no el taquilla de redes, ¿no? Porque un peleador, esto es show, en la pelea de boxeo y MMA es lo que se llama sports entertainment, o sea, no es un deporte puro como nadar.
Pero, ¿y qué tan peligroso es?
Es muy peligroso. Yo, y lo he contado varias veces, en mi examen de Muay Thai en Brasil, pues falleció uno de mis compañeros, wow, en el examen. Y bueno, yo el mismo peleé al tipo que no quiere. El tipo tuvo 5 horas sin saber quién era. Y uno también se desinhibe de esas cosas, ¿no? Uh-huh. Y ¿qué he aprendido yo de la pelea? Que lo aplico a la vida. Que las victorias no se te vayan a la cabeza y las derrotas no se te vayan al corazón. Creo que eso es lo que yo más he aprendido.
Qué buena frase, qué buena frase y qué importante, de verdad que sí, para también mantenerse en el tiempo. Yo creo que a lo largo de tu vida vas a tener muchos momentos, muchas altas y muchas bajas, pero definitivamente uno tiene que tener una gestión emocional ante tanto ante las altas como ante las bajas.
El otro día lo dijo Robert De Niro. Robert De Niro dijo, después de los Óscares, que algo de la clave del éxito que él había tenido era que cuando las cosas estaban súper bien y le iba súper bien, era cuando más él trataba de estar tranquilo. Yo creo que eso ha sido clave en los negocios y en mis proyectos. Hay que ser un poquito frío, ¿no? Uh-huh. Cuando algo te sale bien o algo lo agotaste, yo creo que vale la pena celebrar esas pequeñas victorias, pero en mi caso es como que lo celebré. Me gusta siempre, y porque es verdad, es darle crédito a quien se lo merece muchas veces. Igual, otro ejemplo de la pelea, cuando ganas, la victoria es de todos. Cuando pierdes, tu culpa. O sea, cuando tú ganas una vaina, yo le dije que... Es que yo le dije que tienes que correr, que bajar la mano.
Y así debe suceder en
y
todo.
Y cuando pierdes, eso fue, a este man no comió bien, este man no...
Yo igual, se lo dije y no lo hizo.
Igual en los negocios, igual en todo. Entonces, creo que tú tienes que saber, pues, dar el crédito a quien merece.
Y digo, yo creo que también en el mundo del deporte desarrollas... muchas cualidades que a lo largo de tu vida lo llevas allá, ¿no? Como disciplina, fuerza de voluntad, enfrentarte al miedo, porque tu deporte también, al ser riesgoso, tuviste acostumbrado a enfrentarte al miedo, y eso de repente hoy te permite entrevistar a candidatos políticos, claro, y no sentir nervios o no sentir presión.
Bueno, yo creo que, digo, sí lo siento, yo creo que es una idea muy interesante. Yo cuando voy a pelear, yo siento que voy a ganar siempre. Yo estoy así en mi cama, ponte, falta una semana para la pelea o lo que sea. Che, me da pánico. Dije, ¿qué chucha yo hago aquí? Perdón, ¿qué hago yo? Este es mi podcast. Dije, ¿qué yo hago aquí? Es como yo voy a pelear. O sea, y enfrente de mi mamá, mis amigos, me van a matar. Entonces, ese miedo me salgo a correr. Hoy entreno. El miedo se suda. Esa es una analogía que mi profesor me enseñaron. Esa ansiedad, ese nervio que tú tienes, se quita entrenando. Una vez que yo empiezo a entrenar, se me quita. Entonces,
total,
usar el miedo de manera correcta. Porque el valiente no es el que no tiene miedo. El valiente es el que tiene miedo y hace lo que tiene que hacer. Entonces, yo creo que...
El miedo se suda. Hoy han salido varias frases buenas. Voy a hacer un post de las frases de Aurimesa. Ya llevo varias aquí en mi mente. A mí me encantan las frases. O sea, yo creo... Ya te dije que yo creo mucho en el poder de la palabra. Y hablando de la palabra, Oli, tienes un podcast que... ha tenido mucho éxito. Cuéntame un poquito, ¿de dónde nace esa idea de Olimesa Podcast?
Bueno, yo siempre quise tener un talk show. Yo amo los talk shows desde peladito. Y traté muchas veces de tener un talk show. Traté de entablar negociaciones con televisión. Pero creo que el formato Olimesa no va con la televisión. Por las reglas, línea editorial y muchas cosas más. Uh-huh. Entonces, pues, nada, un día dije, y con lo que tengamos empecemos, que creo que es la clave del éxito que hemos tenido, que es empezar.
Sí.
Teníamos unos micrófonos malísimos, ahí pueden buscarlo ya, el primer episodio. Primero y el segundo episodio. El segundo episodio es uno de los que me edita los podcasts, Bazooka, y el tipo llegó, yo, vamos a hacer un podcast. ¿Pero de qué? Es que esa es la clave. La clave tiene que ser, lo que hablemos tiene que ser valor.
Ajá.
No tanto los invitados. Y comenzamos así y fuimos el primer podcast de Panamá. Y bueno, luego cuando empezamos a ver que más gente tenía podcast y más gente tenía podcast y formatos parecidos y demás, pues a nosotros nos puso muy, muy contentos, porque yo lo que necesitaba y necesito es más gente con podcast o contenido digital para que eduque a más gente a consumir ese, sí, ese contenido.
Que de hecho en otros mercados es súper famoso. En Estados Unidos es en estos momentos lo es más grande que hay. Pero en Panamá siento que ya agarró fuerza, pero todavía hay, claro, hay más campos, ¿no?
Claro, claro. El podcast de Joe Rogan es el número uno a nivel mundial. Tiene más viewers al mes que Fox News y CNN juntos. Entonces, yo creo que en Panamá, pues vamos por esa línea. Obviamente ya te das cuenta que, bueno, arrancamos y nos fue súper bien. Y en el cuarto episodio pasó una vaina milagrosa. Me llamó, tuvimos la oportunidad de hacerle un podcast a Juan Carlos Tapia. Uh-huh. Y ahí contó de todo. Porque yo era campeón en ese momento de MMA. El tipo, el campeón tiene una vaina de entrevistas. Y de ahí fuimos saltando. Después nos llamaron los candidatos que no conocíamos a ninguno. Y pues obviamente tuvimos alguna clase de decisiones bien bold. Como llevar ciertas figuras que nadie le daba tarima. Uh-huh. Y ahora todo el mundo le da tarima. Qué bien por ellos, y me alegro porque rompimos estereotipos.
Claro.
Y creo que la clave ahí fue no vendernos. Obviamente ya como teníamos como 25, 30 episodios, llegaron las ofertas de televisión, llegaron de radio, esto y lo otro, de medios. Y nosotros prometimos hacer 100 episodios sin vendernos. Me acuerdo que llegó un patrocinador cuando teníamos como 15 episodios. Y nos dijo de que le vamos a pautar.
Oye, pero eso también es necesario. ¿Qué? Es necesario porque todo eso genera gastos, un equipo de trabajo, el estudio. Claro, pero o sea,
ahí es donde yo digo que tú tienes que ver cuánto tú construyes o cuánto tú construyes tu marca o te brandeas antes de poner tu precio. Porque lo que te decía el comentario, a nosotros nos ofrecieron un precio y me dijeron que no podía ir palabras sucias en el pod. Uh-huh. Yo dije, wow, es plata para pagar los costos, pero yo no digo palabras sucias, yo no soy vulgar, pero si es natural o alguien lo dice o estamos en ese tema, pues ¿por qué no? Y bueno, la cosa fue que no esperamos y ahora ya nos volvieron a pautar. Y ahora sí, como esperamos, nos pautaron a como salga, o sea, a como somos. Y yo creo que la gente también debe un poquito como que invertir antes de cash out en muchas cosas, ¿me explico?
Claro, claro, definir como qué vas a hacer y también asegurarte que no vas a colgar los guantes en el camino, porque estás lanzando un proyecto, están creyendo en ese proyecto y bueno, tienes que sostenerte, ¿no?
Que es lo más común aquí.
Si pudieras decir una sola cosa, o sea, una cosa que hace el podcast de Olimesa exitoso, ¿qué es?
Creo que la cosa que hace el podcast de Olimesa exitoso es que no le debe nada a nadie. Es financiado, armado y la línea editorial soy yo. Y yo creo que esa es la clave, ¿no? No es lo que queramos hacer, lo que nos parezca a nosotros correcto, entretenido, tomando los riesgos que queramos, porque no se le debe nada. O sea, nadie nos dice está bien o está mal.
Sí.
Y yo creo que esa es la
clave. O sea, lo controlas 100%.
Esa es la clave. Uh-huh.
Claro, eres como el productor.
Todo.
Total. Uh-huh. Total. Eso definitivamente. Y me gustó que dijiste que empezaste de cero, con lo mínimo viable para empezar. Porque mucha gente de repente te ve desde afuera y piensa como que, no, seguro como él empezó y arrancó con ese mega estudio, uh-huh, tiene todos los contactos. O incluso también mucha gente piensa como que eres súper seguro, pero uh-huh, también hay miedo detrás. O sea, es claro, cuestión de creer en ti. Al final del día, Todos, como dijo Sofía Vergara en una entrevista, que uno tiene que proyectar seguridad hasta cuando está inseguro, ¿no?
Claro,
nosotros uno también tiene su inseguridad, sí, pero uno tiene que darle.
Arrancamos grabando a medianoche, después de que mi gimnasio cerraba. Asqueroso el gimnasio, o sea, era una locura.
Oye, yo empecé el mío, literal, en mi casa, con una nota de voz del celular. Y ahí fui probando, ¿cómo es que es esto? Yo quiero hacer uno así con el teléfono. Y yo misma me entrevistaba a mí misma, me escribía las preguntas y me las hacía.
Yo creo que la gente pone como excusa el tener todo perfecto. Nunca, nunca va a estar perfecto.
No, totalmente.
Aquí para el cuero. Y vas aprendiendo, o sea.
Sí. Y el mundo cambia tan rápido que tienes que ir adaptándote, actualizándote, que hay un nuevo.
Es verdad, completamente verdad.
Oli, vamos a entrar en materia de un tema que yo sé que todos quieren escuchar. Has estado en los debates. Cuéntanos un poquito. ¿Qué buscan los jóvenes en el nuevo presidente de Panamá?
Mira, es difícil homologar la respuesta porque los jóvenes buscan muchas cosas. Obviamente, si nos vamos a ver el deseo de la ciudadanía, vamos a decir más joven, está ya estudiado que lo que más le preocupa es el alto costo de la vida, uh-huh, le preocupa la corrupción, pero bueno, buscan muchas cosas. Nos buscan la capacidad de poder estudiar, de poder encontrar trabajo, ahora mismo no se encuentra trabajo, de una vida digna, lo que son las rentas, la luz, todo está muy caro. O sea, como te digo, ¿qué buscan los jóvenes? Cuando los jóvenes buscan oportunidad y poder crecer. ¿Cómo lo buscan? Ahí es donde cambia la cosa. Cada candidato representa diferentes cosas, diferentes grupos, Y pues se ha visto que, y esto es un hecho, esto lo debato con cualquiera, es mentira que un candidato o un grupo de personas tiene el control de la juventud. No. Hay jóvenes que van por José Raúl Molino, hay jóvenes que van por Martín Torrijos, hay jóvenes que van por Lombana, hay jóvenes que van por Rómulo Rux.
¿Y crees que pueden cambiar de opinión rápidamente? Con por ejemplo, que un joven vio este debate y le gustó X candidato y para el siguiente debate cambió de opinión.
Los indecisos, sí. Los debates se llevan o se hacen más que todo para los indecisos. Los que son los non-believers, los famosos fanáticos de Lombana. Lombana puede decir mañana... los non-believers pueden decir mañana, Lombana puede decir que él se va a vestir de piel de cocodrilo todos los días y Lombana le va a decir que esa es la decisión correcta. Uh-huh. Los que están con Ricardo Martinelli y Mulino, ellos puede pasar lo que sea, ellos no creen en la ley y van a decir que Mulino es el candidato. Igual con Martín, igual con Rux, igual con Maribel, igual con Gaby, o sea, hasta los jóvenes PRD. Los que son indecisos, ahí está la parte interesante, que es un grupo de casi el 20% de los votantes, que son jóvenes y son adultos, son de todo, ¿no? Ahí es donde los debates de verdad influyen, las campañas digitales, y por eso es que es tan importante las encuestas, porque pasan dos cosas. Después de Semana Santa, la carrera se polariza. ¿Quién va de primero versus quién le puede ganar? Entonces mucha gente empieza a saltar de sus barcos a apoyar al que le puede ganar, al que ellos no quieren que gane. En esta elección, yo me atrevería a decir que hay más gente decidida por quién no quieren que gane que por quién quieren que gane.
Y el porcentaje de jóvenes es bien alto. Es bien alto. Y tú eres comunicador. ¿Cuánto crees que influye la comunicación del candidato para ganar?
El porcentaje de jóvenes es el más alto. El grupo de jóvenes es los que más votan. Perdón, el porcentaje de jóvenes es el que más está en el padrón electoral. Sin embargo, los jóvenes siempre han votado poco. Uh-huh. O sea, que haya bastantes jóvenes que puedan votar no quiere decir que vayan a votar. Por eso es que la campaña de que se queden y voten y no se vayan para la playa porque el lunes es libre, o por ejemplo que muchos jóvenes van por un candidato y como saben que ya no va a ganar, dicen, bueno, yo no voto, favorecen o no favorecen, tienen que votar.
Claro, hay que votar.
¿Qué tanto influye la comunicación? Bueno, la comunicación es todo. La comunicación es desde cómo te vistes como candidato, a quién tienes alrededor, quiénes son tus manzanillos, si tienes manzanillos, qué carro manejas, qué mensaje tú vas a hablar.
Defíneme manzanillo.
Coloquialmente, manzanillo es este que está contigo. Uh-huh. Pero hay manzanillos y manzanillos. O sea, por ejemplo, si llega un candidato aquí y tiene 3-4 manes, esos son los manzanillos del man. Por eso no es un insulto. Uh-huh. Eso es una manera coloquial de decir su entourage, su séquito. La palabra correcta es séquito, para la gente que no sabe. Porque puede ser su jefe de campaña, que es un genio, puede ser su jefe de comunicaciones, su jefe de prensa. Manzanillo como tal, coloquialmente, significa los manes que están ahí solo para que piensan que están ahí, pero no suman nada, pues. Un poco de arrimados que tienen todos los candidatos.
Pero lo que acabas de decir es sumamente importante. Claro. Demasiado importante para todos. Hay una frase que dice, somos el resultado de las 5 personas que nos rodean. Y definitivamente estar bien relacionado en la política es importante.
Y los manzanillos son importantes. O sea, mira, todo es comunicación.
Otra frase.
Todo es comunicación. Tú no puedes ir a un lugar siendo una persona de poder sin tus manzanillos. O sea, tú tienes que ir con tus manzanillos porque eso da poder, claro. ¿Sabes? Ahora, obviamente tus manzanillos tienen que ser manes duros.
Sí.
O guiales berracas, como dicen. Tú no puedes ir con un evento X con manzanillos sin nivel, sin rango, ¿no? Y ahí entra, por ejemplo, lo que se llama el cheerleader effect. Que aquí es un tema ya muy puntual. Por ejemplo, un hombre rodeado de hombres guapos se ve más guapo. Si tú pones un hombre medio feo, con unos tipos ahí que se ven como que medio bien, las mujeres como que todos se ven guapos. Las mujeres al revés.
Ajá, las mujeres
quieren salir con las amigas más feas para ir a resaltar. ¿Te das cuenta cuando las mujeres hacen de que shares de sus cumpleaños? Las mujeres de cumpleaños siempre repostean la de la amiga que está media 3-2. Pero nunca repostean la de la amiga que está buena. Eso es matemática. No sé, la gente comente.
Yo siento es que la parte física me está dando como en la vena.
Ey.
Estás riendo. Mira, lo que pasa es que yo siento también, ojo, yo creo, hablando de la parte política, que pues la imagen de la mujer es importante un poquito, porque yo creo que si en el caso de que sea una mujer muy arreglada, bueno, tenemos a Yudhoy Mediana que está en política, hay que saber muy bien cómo comunicarse, porque hay una línea muy delgada que la gente puede tergiversar por los estereotipos.
Digo, la mujer es muy importante, la mujer es muy importante en la política. Te voy a dar dos ejemplos puntuales. Vivian Torrijos y Vicky Urtemate. Vivian Torrijos es una mujer que muchos alegan que ella pudo haber sido hasta candidata presidencial, o que puede llegar a ser candidata presidencial. Una mujer muy inteligente, muy preparada, de armas tomar. Y la otra es Vicky Urtemate, que yo la veo como una, yo la veo a ella como una Lady Di panameña, imagínate. Uh-huh. O sea, una mujer muy inteligente, muy preparada, deportiva. Por colmo, Vicky registra súper bien en cámara, la cámara la quiere, habla muy bien. Ella, yo me atrevo a decir que ella es el corazón o el calor de la campaña del candidato Rux. Uh-huh. Y ahora están empezando a usarlo un poquito más, creo que es lo correcto. Pero por supuesto que las mujeres son extra. Es que no es ni la mujer ni el hombre, ¿no? Cada quien es por la capacidad que tiene.
Sí, y
es
el trabajo en equipo también.
Entonces, y en el caso de Yudi Medana, también una mujer muy trabajadora, ha hecho un excelente trabajo como vocera del PRD y Solidaridad. La criticaron mucho y ahí se demostró el carácter de esa mujer. Esa mujer le dieron durísimo y ella, por aguantar, no pasó nada. O sea, no se quebró.
Sí, entonces,
ahí tú te das cuenta que ahí te puse tres mujeres, tres perfiles diferentes, tres papeles diferentes y cero excusa. O sea, la que quiere estar metida en esto, no hay ni un...
No, totalmente. Pero sabes que el tema de la comunicación a mí me parece bien interesante. Yo ahora que he estado viendo los debates, yo soy bien observadora con esa parte, con el lenguaje corporal, con la congruencia de lo que dice y hace, con cómo mira. O sea, me gusta ponerme a ver eso, como que si lo siento nervioso, si lo siento...
Claro.
O sea, me encanta ponerme a observar esa parte, pero sí siento que los jóvenes tenemos que tener cuidado porque herramientas para una buena comunicación hay miles. Entonces, tú sabes, te pueden vender y te pueden decir y hay muchas estrategias de comunicación muy exitosas, pero hay que ver más allá. Yo siento que es importante... revisar más a fondo, prepararse muy bien a la hora de votar, y a mí me da miedo que una estrategia buena de comunicación luego haga a la juventud no elegir correctamente. Entonces te quiero preguntar, ¿cuáles crees que son los criterios que los jóvenes debemos tomar en cuenta a la hora de votar?
En mi opinión, porque esto no es una ciencia, esto es mi opinión, yo creo que lo más importante para una persona votar en estas elecciones es entender la capacidad de gestión del candidato de su equipo. Yo creo que ahora mismo lo que Panamá necesita es un candidato que tenga capacidad de gestión. Número uno. Número dos, experiencia. Uh-huh. Estoy hablando bajo lo que yo estoy buscando, ¿no? Yo creo que experiencia... no estamos en un momento que debemos improvisar. Panamá no está para improvisar. Necesitamos gestión, experiencia, voluntad. Y honestamente yo dejo de último... la vibra. Uh-huh, o si es buena o mala. Uh-huh. Eso a mí no me importa. Uh-huh. Ahora mismo, pues. Yo creo que Panamá está en guerra. Estamos en una guerra mundial que se llama la guerra, pues, global de la economía. No nos podemos quedar atrás. Tenemos una guerra que estamos perdiendo, la que es la educación. Tú agarras un niño de Asia, Europa, Estados Unidos, de 11 años, 12 años, un avión. Tú agarras un niño panameño de 15 años, y no tiene capacidad de comprensión de lectura. Ese es el futuro del país.
Sí.
Entonces, yo creo que experiencia, gestión y voluntad es lo que los jóvenes deben buscar en esto. Como tú dices, hay que tener mucho cuidado con el populismo.
Sí.
Inclusive me atrevo a decir que el candidato que está ahora mismo de primer lugar, que es J.R. Molino, tiene la campaña de comunicación más sencilla. O sea, ahí te das cuenta que están apostando no a eso. Y otros que tienen algo mucho más complejo, no logran marcar o no logran llegar. Y bueno, pero están en eso.
¿Y cuáles crees que son las tácticas que ya no le están funcionando a los políticos para ganar la simpatía de la gente?
Cada campaña, cada quinquenio hay diferentes estrategias. Ahora mismo obviamente hay un exceso de contenido diario en redes sociales y demás. Y yo creo que no es que no funcione, sino que es como lo aplican, ¿no? Pero, por ejemplo, cosas que han perdido mucha credibilidad en esta campaña ha sido el uso de influencers. Uh-huh. Todos los influencers que apoyaron a otros gobiernos se retractan o no tienen ese poder.
Que creo que actualmente no es que se esté usando tanto ese recurso. Se usó, es que en las elecciones pasadas se usó mucho.
Sí, no está funcionando. Y los que quieren, pues los influencers están vendiendo extremadamente caro su apoyo, que tampoco tiene sentido. Uh-huh. Creo que el tema ese es un número uno. Otro tema que ha perdido mucho auge ha sido las campañas digitales sucias. O sea, hay páginas de internet que, las páginas de memes, las páginas de pseudonoticias y demás, pues han hecho tantas locuras que han perdido la credibilidad, ¿sabes? Eso ha sido una cosa que tampoco se está utilizando ahora mismo,
sí,
en los últimos meses. Y creo que una tercera o una muy puntual es esto que nadie se ha atrevido a hacer, no sé si funciona o no, es lo disruptivo. Se han mantenido muy en línea estos candidatos, se han mantenido muy tratando de apelar. Lo que pasa es que como son tantos candidatos,
son demasiados,
se han tratado como de apelar. Es más fácil cuando hay menos porque se polarizan las identidades.
Sí.
Ahora mismo tú puedes, y me atrevo a decirlo, y espero que mis amigos los candidatos no se sientan ofendidos de ninguna manera, pero tú puedes agarrar muchos candidatos y si tú agarras sus speeches y pones una voz neutral y cierras los ojos, tú no sabes ni quién está hablando. En otros años tú estabas claro, a diferencia de, pues, vamos a decir, el tema Martinelli y Gaby Carrizo, que son claramente, pues, agua y aceite en lo que están narrando, pero en los demás hay mucha similitud porque están esperando para ver qué pasa. Entonces yo creo que esas son las cosas que ahora mismo no están funcionando los candidatos o no las están usando.
Totalmente, totalmente. Y yo creo que, bueno, los debates, el segundo debate siento que me gustó un poco más. Siempre salen sus ñamesuras, como se dice por ahí, y el día siguiente los memes que pues hacen reír. Pero sí, a veces me da ese feeling como que aburre escuchar como el mismo cuento de siempre y sentirse uno en el fondo con la zozobra de que al final no sabes si te están diciendo la verdad, si van a cumplir con su palabra, si va a ser así. ¿Sabes? Existe. Yo como joven me siento como, en mi interior siento como esa desconfianza y siento que todavía eso me invita más a tratar de leer, prepararme, ver, para tratar de tomar la mejor decisión.
Claro.
Y yo hice una encuesta el día del segundo debate y pregunté a mi comunidad qué están buscando con el nuevo presidente y copié algunas de las respuestas aleatorias. Paco dijo, buscamos nuevos liderazgos, gente decente y preparada. Y eso de gente decente, quiero hacerlo hincapié, importante. Alexis dice, buscamos solucionar la crisis del desempleo que nos está acabando, queremos empleos bien remunerados. Y eso es una realidad. Tengo muchos amigos, personas que conozco, jóvenes que les doy coaching, que una vez se gradúan no encuentran trabajo. Gente preparada que no tiene plazas de trabajo. Dice Kiri, mejorar la licencia de maternidad como en Europa. Abdiel, que los apoyos como becas o auxilios económicos, préstamos, sean destinados a los mejores alumnos del país o tomando en cuenta su situación económica, no por razones políticas como lo han venido haciendo escandalosamente a personas que no lo necesitan. Yo creo que es muy importante para el nuevo presidente que escuche, ¿no? Y yo creo que lo que sucedió meses atrás con el tema de la minería es una muestra de eso. El próximo presidente tiene que escuchar a su gente.
Mira, y lo que acabas de decir es muy puntual, pero por lo menos hay temas que la gente... Que la cosa es que, mira, en Panamá vivimos con una oposición rampante. Y este es el problema de que... Y me atrevo a decirlo, o sea, ese es el problema de que, bien, malo que sea, hayan inhabilitado a Ricardo Martinelli. Ricardo Martinelli, cuando lo inhabilitaron, pero cuando lo condenaron, él estaba marcando 54%. Él es el presidente que más margen ha ganado, ganando con un 60% en la región. ¿Qué pasa? El que gane ahorita va a ganar con el 30% o menos. ¿Qué quiere decir? Que de salida, el primero de julio, cuando agarre tome poder, tú tienes al 70% del país o más en contra. Eso es lo que siempre hay en oposición. El caso, por ejemplo,
pero hay tantos candidatos que es delicado porque en verdad se está muy dividido, van a estar muy divididos los votos.
O sea, está muy dividido y por eso la minoría es la que va a ganar.
Es delicado porque hay que salir a votar, definitivamente. Mira, hay que salir a votar porque un voto cuenta.
Quiero aclarar algo del tema del joven que dijo lo de los auxilios económicos. El tema de los auxilios económicos, eso que dice o que la gente piensa no es factual. La mayoría de los auxilios económicos o becas sí llegan a la gente correcta. Eso lo sé porque tuvimos que investigarlo. Mucha gente no cobra las becas.
Sí.
Lo que pasa es que hay una minoría que son familiares de políticos. Entonces, eso es lo que los medios cubren. Entonces, sí. ¿Qué pasa? No digo porque esté bien ni porque esté mal.
Digo, y puede ser que el familiar haya aplicado como cualquier cristiano que aplicó y bueno, se lo ganó porque está preparado.
Lo que te quiero decir es que como vivimos en un mundo de oposición,
sí.
Lo malo aquí se va por... O sea, se triplica, se cuadruplica, se quintuplica. Entonces, la poca gente que quiere aplicar o no quiere aplicar, como solo recibe malas noticias, que es una vaina muy importante, es una cosa muy importante para cuando vayamos a vivir el próximo gobierno. O sea, el próximo gobierno, como este gobierno, han hecho cosas buenas.
Sí.
Pero, ¿qué pasa? Lo que está en top of mind de todos los panameños es lo malo. ¿Por qué? Porque si escogemos el presidente siempre como una minoría. Entonces, por eso que es debatible, si necesitamos segunda vuelta.
¿Sientes que este año, este periodo, está la decisión más difícil que en otros periodos?
Definitivamente. Yo creo que comparado con otros periodos, es mucho más complicado porque tienes muchas más posibilidades y porque tú puedes tener gente de un pensamiento similar votando por tres diferentes candidatos y una minoría que gane. Solo porque esos tres candidatos no se pusieron de acuerdo.
Exacto. O sea, sí, hay, es súper delicado.
Ahí entra una responsabilidad que ya estamos muy tarde para eso, pero
sí.
Yo pienso que en octubre, septiembre, varios candidatos tuvieron que haberse sentado y buscar el bien común, como dicen,
sí.
Sea quienes sean, tuvieron que haber unido de otras maneras, ¿no? Ya pasó, y ese barco zarpó.
Sí.
Y lo que viene es demencia con 8 candidatos. Yo no creo que nadie se baje.
¿Qué rescatas de la política panameña?
En esta campaña rescato que mucha gente se ha querido meter. Rescato que bien o mal o más o menos mucha gente ha querido como reportar, inspirar. Por lo menos yo, lo que tú estás haciendo hoy en día, yo lo respeto mucho porque tú haces tu investigación, te preparas y traes gente que pues supuestamente debe saber un poco de esto. No voy a decir que sé mucho, pero yo conozco, por ejemplo, otra gente que tiene acceso a redes sociales, a medios, lo que sea, y sale a decir locuras porque creen que tu opinión es válida. O sea, tú tienes que tener un poquito de seriedad en el tema. O sea, yo estudié
periodismo. De responsabilidad.
Claro, yo estudié periodismo y ajeno a eso, claramente me he dedicado a esto mucho tiempo. Y hay gente que sale y dice locura, hay gente con muchos seguidores.
Sí.
Y hacen bien como hacen mal. Entonces, pues, ¿qué rescato? Rescato que se meta mucha gente en esto, rescato que haya más gente involucrada. Eso lo veremos el día de las votaciones, veremos si es como dicen, show, tendencia, uh-huh, o si de verdad te importó.
Sí, sí hay una congruencia, porque por decir, por hablar, se puede hablar mucho, pero del dicho al hecho definitivamente hay un camino que recorrer.
Correcto.
¿Qué crees que es lo primero que debe hacer el presidente cuando toma el poder?
Lo primero que va a hacer el presidente cuando tome el poder, creo que debe reestructurar el gabinete. Creo que tenemos ministerios de más. Creo que el verdadero problema, y disculpa que te cambie la respuesta, es que creo que el verdadero problema no está en el Ejecutivo. Creo que el verdadero, uh-huh, problema está en la Asamblea.
Uh-huh.
Creo que lo primero que tiene que pasar es que la Asamblea tiene que aprobar rápidamente el nuevo reglamento interno. Creo que eso es lo principal.
Bueno, pero eso es un mensaje también. Eso es un mensaje también porque significa que no nos debemos concentrar solamente en los debates de los presidentes.
Yo no,
hay que ver más allá por quién estamos votando,
es que,
porque cada pieza del equipo es clave.
Es que ahí está la clave. O sea, el país se cambia con la Asamblea, no con el presidente. El presidente es el administrador, pero el que va a poner las pautas sí o sí es la Asamblea. Y eso la gente lo pasa por alto. La Asamblea son 31 diputados y yo creo que... Y me voy a poner la mano en el pecho, no sé, mi corazón está a este lado. Voy a decir algo muy puntual, que no voy a decir por quién yo voy a votar ni nada, porque todavía estoy. Pero yo creo que los candidatos que marcan más arriba, yo creo que todos podrían hacer un buen trabajo.
Sí.
O sea, mira qué posición.
Digo, todo el que se lo proponga, de verdad podría,
y
pero...
conociendo, o sea, yo conozco a José Raúl, yo conozco a Martín, yo conozco a Rómulo y conozco a Lombana. Si hay alguien que yo digo, estos cuatro que marcan más arriba me parecen... ¿Tú sabes quién me sorprende a mí y vale mencionarlo en este podcast? La cantante Soledad Rodríguez.
Uh-huh.
Soledad Rodríguez...
A mí me gustó mucho cómo se desenvolvió en
gente,
el último debate.
La gente a ella la critica mucho por sus posturas, pero cuando vamos a analizar la Asamblea, esa mujer nos ha defendido y uh-huh, se ha peleado. Ella fue
muy valiente.
Ella fue la única que estuvo al comienzo, ojo, sin yo saber en posición... Ella fue la única que estuvo realmente en contra de la mina, desde hace años, no desde ya.
Uh-huh.
Desde hace años, ella tuvo en el tema de los reavalúos. Y yo creo que ella, como mujer, irse sola en contra de todos estos tipos,
sí.
Yo creo que ella ha hecho un gran trabajo. A mí me consta que esa mujer camina todos los días a San Miguelito, una locura.
Mi esposo en el debate me decía, yo no quisiera estar en el colegio con esa mujer, no quiero pelear con esa mujer.
Entonces, ¿qué pasa? Ella se prepara. Entonces, ¿qué pasa? Son candidatos buenos. Ella está corriendo para la alcaldía de San Miguelito también. Y creo que en verdad la oferta electoral que tenemos en el presidencial es buena. ¿Quién o dónde hay que poner atención? Es en la asamblea.
Sí.
Es en la asamblea, en los representantes. Ahí tú cambias el país. A mí no me tiene estresado la carrera presidencial.
¿Quién crees que tiene más chance de ganar? Al día de hoy.
Hoy es, supuestamente hoy es lunes, ¿no? bueno, si las encuestas que sacó el periódico La Prensa son como son, pues yo diría que primero José Raúl Mulino, que marca muy por encima de los candidatos.
Oye, y no se ha presentado ningún debate. ¿Será no que lo se... veremos en algún debate antes de...?
Yo creo que no. Si se mantiene en la posición que está, yo como jefe de campaña no lo mandaría a ningún debate. ¿Por qué? Si él está demostrando que sin ir a los debates marca arriba, la gente que lo apoya es suficiente para ganar. Uh-huh. Esa campaña Martinelli-Mulino y Ricardo Martinelli siendo ahora el vocero de la campaña, él está todo el día haciéndole campaña a JR. Creo que está complicado, hay que ver qué pasa. Después está la salsa, ¿no? Que es Martín Lombana Rux. Creo que ahora vamos a ver cuál agarra tracción. Creo que después de la Semana Santa vamos a poder ver quién va a competir contra Mulino. Muy cerca se encuentra pues Zulay Rodríguez, que tiene unos votos similares a los de Mulino. Uh-huh. Wow. Hay todavía temas judiciales de por medio. Así que yo creo que ahora mismo pues no estamos muy lejos. Yo he hablado con todas las campañas y todas me han dicho a mí que esa encuesta pues no está tan lejos de la realidad que ellos marcan. Uh-huh. Yo creo que aquí la parte interesante es ver quién entre Martín, Rómulo y Lombana.
Lombana marcó.
Van a coger tracción.
Marcó bastante las elecciones pasadas.
Y también Rómulo. Hoy salió en el periódico, el viernes pasado salió en el periódico, que obviamente no tiene el mismo apoyo de la vez pasada, uh-huh, porque era diferente. Pues Lombana, sí, la vez pasada tenía el voto del no a la reelección. Ese movimiento ya no existe. Él ahora tiene un partido conformado. Yo me atrevo a decir que el líder de los independientes pues no es él tiene un partido. El líder de los independientes es Juan Diego Vázquez. Uh-huh. Hay que ver a quién Juan Diego Vázquez le va a levantar la mano. Eso está por pasar en cualquier momento. Yo tengo idea
de cuáles verdad, son, ¿sí?
Sí, yo tengo idea cuáles son sus candidatos. Él debe apoyar a uno de los candidatos, me imagino.
Ajá.
Me imagino que
ahora mismo. Pero podría no hacerlo.
No, lo va a hacer.
Yo escuché que se va a estudiar, ¿no?
Sí, no, pero no, él lo va a hacer. Él lo va a hacer porque ahora mismo mi amigo Juan Diego lo que está haciendo es midiendo fuerzas, midiendo que está viendo cuál pues le conviene, uh-huh, más apoyar, porque él no va a correr. Claramente él pues le conviene que el presidente que quede sea de la línea de él para que lo apoyen sus próximos quinquenios más arriba, y porque tiene muchos compartidos que están corriendo que puede que queden, que pueden que no. Entonces, pues esto no lo digo como a título personal, que no lo conozco, lo digo por lo que tiene sentido estratégicamente, ¿no?
¿Y cómo ves a Gaby en todo esto?
Mira, Gaby...
A mí me pareció increíble que el día siguiente todo lo que se ve en las redes sociales es luego de Gaby con los memes.
Yo
pienso a veces, ¿será que esto es intencional como una campaña como para que el día, claro, siguiente solamente hablen de él? Porque para bien o para mal, pues bueno, publicidad.
Yo creo que Gaby Carrizo hizo un gran papel en el segundo debate. Me pareció que hasta el momento del error ese del 4x8 40.
Eso sí, ahora todo por lo más está clarito.
Pero ojo, 4x8. Ojo, eso no le salió mal. O sea, ahora todo el, sí, mundo conoce el programa de él.
Sí, exacto.
Él tiene una persona al lado, que el jefe de campaña de él, que se llama Julio Spiegel, un tipo muy, muy preparado, muy inteligente. Cuando tienes al lado a personas así, nunca puedes dar por hecho algo. Ellos están apoyando al voto duro. El voto duro es el PRD, que siempre marca un mínimo, y ojo, con 8 candidatos, si la cosa sigue como sigue, pues no sabemos si de repente ese 25% que vayan a sacar sea suficiente para ganar. Sí. Entonces, Gaby claramente está en la carrera, y a mí me parece que para lo que ellos están apelando, está bien la estrategia que están haciendo. Ahora, tienes que entender que nunca un candidato ha repetido, o sea, nunca un mismo gobierno. Así que bueno, sí, están también en contra de la historia y de la matemática.
Han sacado el nombre de Bukele en varias ocasiones durante los debates. ¿Sientes que de una forma u otra lo están agarrando full como un modelo a seguir?
No, yo creo que el modelo a seguir de Bukele no es una cosa realizable en Panamá. Creo que están apelando al populismo de la gente. Yo creo que Bukele lo que hizo en El Salvador. Creo que, y esto me puede pegar en el futuro, pero yo creo que a veces, voy a decir a veces para salvarme, el fin, a veces,
el fin justifica los
medios. Y yo creo que definitivamente para una persona que no puede salir en la calle en Salvador, que un presidente tenga un gobierno un poquito más resolviendo el tema como debe ser, creo que funciona allá. Pero creo que eso no se aplica en Panamá. En Panamá la gente es libre, sí, tiene buena vida. Entonces creo que el tema ahora, claro, están apelando a la solución que el tipo tiene, y yo creo que a cómo él maneja también la prensa, ¿no? Definitivamente es una estrategia política. No creo que estén apelando a lo que él va a hacer.
Sí, o sea, no, sí, no. Es que lo he mencionado varias veces, y bueno, creo que también porque es una figura gustada por muchos jóvenes, entonces es una forma de acercarse, claro, también. ¿Cómo ves a Panamá ya llegando al final? Uh-huh. Te he preguntado mil cosas que no tenía planeadas, pero la conversación se presta. ¿Cómo ves a Panamá en 5 años?
Bueno, lo que pasa en Panamá en 5 años va a depender del 5 de mayo, definitivamente. Creo que la preocupación más grande es cómo está Panamá dentro de 15 años. Porque estamos ahora mismo con la generación, yo diría que peor educada que hemos tenido. En Panamá hay 3.500 escuelas, 1.200. Estos son rounding numbers, right? No tienen internet. Eso, ¿qué locura es eso?
Sí.
La guerra aquí es la educación. Uh-huh. En 5 años, yo espero que la gente vaya a votar, que la asamblea tenga la gente más preparada. A mí no me importa. Yo conozco muchos candidatos que van a repetir y que se están reeligiendo, y creo que son candidatos muy buenos. Lo que pasa es que hay gente que no ni fu ni fa en la asamblea. Y yo creo que eso, que necesitamos, pues, votar, y espero que Panamá el costo de vida baje, las medicinas bajen, la luz baje, el costo de la canasta básica. Yo creo que eso es lo principal. Y yo creo que la meta es que cualquier papá no le tiemble la mano de meter a su hijo en una escuela pública. Claro. Creo que esa es la meta real de Panamá. Vamos a ver, esa es una opción. Y la segunda opción es que si las cosas siguen como siguen, creo que entonces en 5 años sí podría ganar un Bukele. Uh-huh. Un tipo que llega a la asamblea con de manera autoritaria, que los obliga a renunciar, que haga todo por decreto ley y no por votación.
Podría ser un Juan Diego.
Juan Diego no puede correr hasta el 34 por edad.
Podría ser un Olimesa.
Podría ser un Olimesa, por supuesto. Yo creo que yo haría una ley de que si hay un problema así bien grande, se arregla a golpes. Y me agarro con otro ministro, con otro diputado. Digo, una de mis propuestas, ¿no?
Ok. Hablando en serio, ¿tienes aspiraciones políticas? ¿Te ves en un futuro ocupando un puesto político?
Ya he tenido muchas, ¿me entiendes? Muchas, pero he tenido varias propuestas. Obviamente no las tomé, si no estaría aquí haciendo campaña. No, justamente no me llama la atención el tema de una campaña popular, o sea, de votos. Yo lo he dicho, que lo más probable es que gane quien gane, yo voy a participar en el gobierno porque yo estoy dispuesto a ayudar al presidente que gane. Uh-huh. Creo que la clave del éxito del gobierno que viene es que los panameños se quieran meter. No es que sigan un cambio.
Y claro, es que va a llegar el momento de esta generación, por supuesto, y de estas generaciones, claro.
Y una cosa muy estúpida que yo he escuchado, y te lo juro que me parece que es una vaina muy, muy estúpida. Si no ganó el candidato que tú querías que ganara, y tú eres una persona idónea para un puesto, y tú puedes ayudar en ese puesto, tú no estás trabajando para el candidato, estás trabajando para Panamá, para tu país, tu futuro. Entonces, si la persona idónea que le ofrecen ser parte de un puesto en el gobierno dice que no, hay nada a quien ponen a quien sobre. Y eso ha pasado. Aquí los papás se quejan de que el gobierno, pero lo que hacen es educar a sus hijos, le pagan escuela privada, universidad privada, maestría, ¿y qué les dicen? No te metas atrás en el gobierno. Uh-huh. Eso no tiene sentido, tiene sentido lo contrario. Hey, yo tengo que educar a mis hijos, darle la mejor educación y enseñarles el mundo de la diplomacia y de la gobernabilidad, sí, para que ellos puedan entrar al gobierno y cambiar, porque esto solo se cambia por dentro, ni posteando.
Ahora, tienen que haber oportunidades también, ¿no? Tienen que haber oportunidades y plazas para esas personas bien preparadas, para que sirvan al país y no se vayan para otras partes. Tiene que haber incentivos para la gente también que está en carreras no tradicionales, también, sí, claro, deporte, eso, arte, cultura.
Eso se gana, o sea, tú tienes que pelear por tus plazas, y yo sí creo que pienso que hay que subir los salarios de todo el mundo, porque la gente piensa que $7,000 para un diputado, o para un ministro es plata, cuando, y eso, esto me da mucha risa, porque hay gente que estudia, por ejemplo, en una universidad que le costó $300,000 estudiar, hace una maestría, tiene diplomado, tiene experiencia laboral, y en su empresa como gerente le pagan 8,000, 12,000, tiene vacaciones, carro, todo. Entonces tú quieres que una persona que maneja tu país, la industria más grande, cobre menos.
Exacto.
Entonces, es todo lo contrario. Si tú haces
que y esos, es que es un trabajo, claro, es un trabajo.
Entonces esos puestos, mucho más... si tú me dices a
mí, ¿qué pasa mucho eso, no? Que a veces también como que se siente como si la gente que estuviera en el gobierno tendría que hacerlo por el país, por sentido patriótico.
No tienen, eso es una locura. Eso es locura, al contrario. Claro que tú tienes que entrar porque tienes voluntad de ayudar.
Claro.
Pero digo...
Y digo, tienes que ser justo y tienes que ser honesto.
Tú trabajas en
todo
lado.
Con el uso de los recursos.
O sea, yo mira, para mí no hay nada más increíble cuando alguien hace su trabajo con orgullo su trabajo. Y vámonos de lo más chiquito a lo más alto. Cuando yo peleo, hay una muchacha que nos ayudaba en el gimnasio con agua y botellas. Esa tipa lo hacía, una señora, lo hacía con tanta emoción que era wow. Cuando tú vas a un restaurante y el mesero está orgulloso de lo que estás sirviendo. Sí. Cuando tú vas a una empresa y hablas con un mercadólogo. Cuando tú vas al tipo en el mercado de marisco y te corta el pescado y te saluda. O sea, cuando tú ves que la gente, sea lo que sea, hace lo que hace con orgullo, todo sale bien. Igual tiene que ser en el gobierno, en la escuela privada, en todo. Un profesor que le encanta enseñar.
Sí.
Entonces, creo que eso de poner al que está en la política en un pedestal, y tú no porque tú no estás en un pedestal, me parece ridículo. Me parece que eso es algo más del hogar, más educación. Si el día de mañana, mira, yo fui mesero mucho tiempo. Y chuleta, yo trataba de hacer lo mejor posible por la propina y porque me gustaba.
¿En Panamá fuiste?
En Panamá.
¿En qué restaurante?
En el uno que tenemos que se llamaba La Esquina de Van Gogh. Es un tema aparte, pero yo fui mesero y yo fui a todo para poder abrir mi gimnasio.
Ajá.
Y
qué super experiencia compartir con un montón de gente, ¿no?
No, claro. Pero lo que te quiero decir es que eso, o sea, tú tienes que ser orgulloso de lo que sea que tú hagas. Y eso tiene que aplicar para la empresa privada, para...
Y sea lo que sea que hagas, también darle la importancia y hacerlo bien, ¿no? Hacerlo bien, el nivel que estés, en el nivel que estés, no importa. En cuanto claro. a la política, en el puesto que estés, donde estés, desde el mínimo que estés en un escritorio hasta el presidente, o sea, es un trabajo
claro.
en equipo.
Y se ve en el deporte, o sea, mira esta locura. Un Messi, para darte un ejemplo, Messi juega bien ahora en el equipo del Inter de Miami. Pero él jugaba mejor cuando estaba niño, porque depende cómo jugara cuando era niño. O sea, es una ridícula decir que ahora sí voy a jugar bien porque juego en Europa. No. Tú tienes que jugar bien desde el barrio para poder llegar aquí a la LPF, no se llama ahora, no sé cómo se llama esa vaina, pero a la LPF se llama ahora, a lo que era la prof, para poder jugar en la selección, para poder decir, tú tienes que jugar, tú haces todo bien. Y el otro día hablaba con este periodista, Tenógenes Rodríguez, en mi podcast, y él me decía que él empezó haciendo entrevistas en radio y en tele, para una radio y para la universidad. Porque él hizo un esfuerzo tan grande en la universidad, ahora es el gerente de noticias de Metcom. O sea, sí. No es que él se va a esforzar ahora que llegó a Metcom.
Claro, totalmente.
Tú tienes que arrancar desde abajo con todo.
Totalmente. Ya llegando al final de este episodio, Oli, dos preguntas. Una que se me acaba de ocurrir. Uh-huh. ¿Cuál ha sido la entrevista que tú has hecho que más te ha impactado a lo largo de tu carrera con Oli Mesa Podcast?
Una. La entrevista que más me ha impactado... Mira, la que más me impactó en verdad y cambió mucho el podcast fue la primera con Ricardo Martinelli. O sea, yo sé que mucha gente piensa que la del el transexual que llevé o de la uh-huh. tipa de OnlyFans, uh-huh. pero en verdad no, ahí yo estaba más relajado. La primera con Ricardo por cómo se dio y porque ese señor no había dado una entrevista en 12 años.
¿Estabas nervioso?
Estaba muy nervioso porque le esperamos 4 horas, hubo un enredo. Él no sabía muy bien que era un podcast.
Ajá.
O el tipo llegó con 8 CPI y un cerro de manzanillo porque tú te quedas como que, ok, estamos en las big leagues. Y amenaza el man. Y le digo, no, Ricardo, esto sale el lunes. Le dije, no, tranquilo, yo voy a subir una foto ya contigo, Oli. Entonces, claro, él subió la foto, como estábamos aquí, en lo que él subió la foto y arrancaba el podcast, pasaron como 15 minutos. Mi celular estaba... O sea, yo tenía como wow. 80 WhatsApps, mensajes.
Pero, ¿y sientes que el feedback fue...?
El feedback fue increíble.
Fue increíble.
Fue increíble porque en ese momento mucha gente, pues, criticó. Gente que no gusta de él. Pero estaba súper orgulloso de mi equipo. Súper. Mi equipo se comportó a la altura. Yo me comporté a la altura. Él se comportó a la altura. Y obviamente yo tengo la visión de lo que yo quería. Después vino todos los candidatos, vino esta Gaby Carrizo, y yo en un día...
Tienes que entrevistar a las primeras damas, a las candidatas a primera dama.
Yo en un día tuve mi oficina, en un solo día entrevisté el mismo día a Martín Torrijos, a Gaby Carrizo y a Ricardo Martinelli. Eso no lo ha hecho nadie, ni lo va a hacer nadie. Y era como que, viste, esa es la visión que yo tenía. En ese momento dije, ay, mira, llevaste a Ricardo porque quién sabe qué carajo. Uh-huh. Y no, era porque el tipo dijo, hey, yo quiero que me dejen hablar, voy para allá. Uh-huh, y después vinieron otros candidatos, o sea, entonces eso fue un antes y después,
claro,
definitivamente en el podcast.
Yo no la he visto, voy a ir a verla porque ella me la acaba de recomendar. Y para despedirnos, un mensaje para la juventud, para que vote a conciencia.
Bueno, el mensaje para la juventud para que vote a conciencia es, número uno, suscríbanse a mi canal de YouTube, Bolí Mesa TV. Creo que esa es la fuente número uno para poder decidir quién es quién en cuanto a los candidatos, y ahí los pueden ver y conocer. Número dos, enfóquense en la asamblea. Creo que eso es lo principal. Enfóquense en su curul. Muchos de ustedes van a votar y están enamorados de un candidato presidencial, están con las banderas, las gorras, y cuando llegan a la escuela a votar, por primera vez ven los candidatos de la asamblea. Yo creo que ese es el número dos. Pues, y número tres, siempre tener esa capacidad de discernir entre una noticia.
Y bueno, tú dijiste algo muy valioso, y es que en primer lugar es una persona con experiencia bien preparada, claro, que de repente a veces uno se deja llevar por la vibra, pero que en primer lugar es una, claro, persona bien preparada y con experiencia.
Y cuidarse los fake news. Eso yo
cuidarse
creo que
los fake news.
Esas son las tres
cosas. Se van a poner peor, yo asumo, a medida que se va acercando ese día. Entonces, por lo mismo, toma la decisión usted mismo en casa, mírese los debates, mire Bolí Mesa Podcast, las entrevistas con los candidatos, la propuesta de gobierno. Yo creo que la parte de uno como joven también hacer la tarea es importante, salir a votar, como tú bien lo dijiste, y yo creo que también el joven tiene que atreverse a alzar la voz cada vez más. Yo creo que estos últimos meses lo hemos demostrado, de que si alzamos nuestra voz podemos lograr grandes cosas. Entonces creo que es el momento que de ahora en adelante los jóvenes tengan más participación social en política, en decisiones importantes, como hemos demostrado estos últimos meses, y que se ha logrado. Entonces, claro, hay que levantarse de la silla, hay que involucrarse, hay que hacer buen uso también de los medios, ¿no? Los jóvenes estamos metidos en las redes sociales, hacer buen uso de eso. Y bueno, un mensaje para el que va a ser el próximo presidente de Panamá.
Bueno, presidente, llámeme, capaz que nos conocemos ya. Yo lo ayudo para que tome decisiones correctas y para poder depurar esos manzanillos que no funcionan.
Oye, ¿puedo ser manzanillo tuyo si tú lanzas algo del gobierno?
Yo creo que tú tienes una capacidad y un futuro. Creo que ahora que se apaguen las cámaras podríamos empezar a trabajar desde ya para el quinquenio que viene. Así que comenten en las redes, comenten aquí en YouTube, en Instagram, qué ustedes creen que debería ayudar a Cheldry. Puede ser de repente presidente, alcalde, diputada, representante.
Vamos a meter problemas aquí con esta comunidad.
Así que
yo nunca había tocado temas políticos en mi podcast. Siempre hablamos de autocuidado, de balance, de organización, de marca personal. Este fue un episodio de verdad bien especial que me sentí motivada a hacerlo, porque creo que tenemos que aprovechar estos espacios para hablar del tema, y este es el momento. Yo creo que nunca había visto a Bolí Mesa tan serio. ¿Tú eres así de serio en todas las entrevistas?
Yo soy así de serio en todas las... O sea, que yo no puedo portar mal, porque yo me porto muy mal. Entonces, es mejor mantenerme en la raya. Y nada, chévere, la campaña que sigue arranca el 6 de mayo. Apenas se acaba esta, arranca la que sigue.
Muy
así
bien.
Que tú manifiéstalo en tu
libreta. Vamos a hablar después del episodio.
Y vamos a ver qué pasa.
Gracias, Oli. Así. Gracias por tu tiempo. A ti, si te gustó este episodio, no dudes en compartirlo a ese joven, a esa persona que definitivamente necesita ver este episodio para ponerse al día de lo que está pasando, para tomar una buena decisión en las próximas elecciones, porque definitivamente la decisión está en nuestras manos. Así que a salir a votar. Gracias, Oli, una vez más. Me encantó conocer también tu historia. Esto fue Inspírate Podcast. Besos, Cheldry.